noches, estas son las claves de la información. Madres buscadoras acusan borrado de desaparecidos. Sequía en el río Suchiate facilita la migración. Armenta presenta Plan Estratégico 2024-2030. Mario Delgado solicita protección para candidaturas. Colonos de Iztapalapa reciben a Jiménez Espinosa. Nombran al coronel Torres como nuevo fiscal en Guerrero. Samuel García limita horario para opinar sobre las elecciones. Tribunal rechaza solicitud de prohibir libro de López Obrador. Diputados aprueban reforma para prohibir cobro de comisiones. Cae consumo en los hogares mexicanos. Y además, la arena electoral, las claves del día, los mercados y la agenda pública de mañana. Hoy es miércoles 3 de abril de 2024 y aquí comenzamos.
Lo que necesitas saber para terminar el día. Esto es Al Cierre, con Fernando Moctezuma Ojeda.
En medio de la incansable búsqueda de sus hijos en terrenos baldíos, las madres buscadoras señalaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realiza borrado de miles de víctimas en el Censo Oficial de Desaparecidos. La semana pasada, el gobierno redujo en cerca de 15.000 el número oficial de personas no localizadas, medida que ha generado preocupación y desconfianza entre los familiares de las y los desaparecidos. Este controvertido movimiento ha despertado la indignación de las familias afectadas, como Socorro Gil Guzmán, madre de Jonathan Guadalupe Romero, desaparecido en Acapulco desde 2018. A pesar de los esfuerzos por localizar a su hijo, Jonathan no figura en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y las autoridades no han visitado su hogar para confirmar la situación, como afirma el presidente. Socorro Gil cuestiona la veracidad de las afirmaciones del gobierno, afirmando que la realidad dista mucho de las cifras proporcionadas. Nos están volviendo a desaparecer, sostiene, reflejando el sentimiento de incertidumbre y la desesperación que viven muchas familias en México. La situación se agrava por la violencia y el miedo que enfrentan las madres buscadoras. Esto porque en los últimos años, varias de ellas han sido asesinadas, evidenciando los riesgos que implica esta labor de búsqueda. Además del dolor por la desaparición de sus seres queridos, deben enfrentar la violencia y la impunidad que impera en el país. Por otro lado, le cuento que la sequía en el río Suchiate, que sirve de frontera natural entre México y Centroamérica, ha alcanzado niveles alarmantes, reduciendo su caudal a la mitad y facilitando además el cruce de migrantes sin restricciones. Balseros han aprovechado esta situación socavando la ribera para navegar ante la disminuida presencia además de las autoridades. Según datos de la Comisión Nacional del Agua, el río ha perdido cerca del 50% de su volumen original. Este fenómeno se inserta en el contexto de la crisis del agua que enfrenta México, afectando a más del 60% del territorio nacional y generando repercusiones directas en los flujos migratorios. El incremento del 77% de la migración durante 2023 es un indicador claro de esta correlación. Cada día, alrededor de 1.000 personas cruzan el río Suchiate, algunos estableciendo campamentos improvisados en las orillas, mientras que otros prosiguen su travesía. La contaminación del agua y el riesgo de ser víctimas de asalto son solo algunos de los desafíos que enfrentan. A pesar de estas adversidades, los migrantes continúan con determinación su viaje, alimentando la esperanza de encontrar una oportunidad en tierras mexicanas. Ahora vamos a la arena electoral.
Arena electoral. Las actividades de las figuras presidenciales con Areli Méndez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, reiteró su compromiso con la promoción de los derechos humanos y la igualdad en México, específicamente en torno a la comunidad LGBT+. Durante un encuentro en León, Guanajuato, presentó su visión de un México nuevo, donde la libertad de identidad y expresión sea una realidad para toda la ciudadanía. En este sentido, detalló una agenda enfocada en tres pilares: la necesidad de respaldar legalmente la identidad de género, eliminando barreras burocráticas y actos discriminatorios, la importancia de la educación para la igualdad y la tolerancia, con la implementación de programas educativos que fomenten el respeto y la aceptación de la diversidad sexual y de género, y garantizar el acceso equitativo a servicios de salud especializados y gratuitos para la población de la diversidad sexual. Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, reafirmó su compromiso con los programas sociales durante un encuentro en Tlalnepantla. Aseguró que, de ser electa, mejorarán y continuarán los programas sociales, dado que están en la Constitución y no pertenecen a ningún partido político. Detalló que la pensión para adultos mayores iniciará a los 60 años y se ampliará con la entrega de prótesis dentales, aparatos auditivos, lentes o cirugías oculares, tratamientos y medicinas. Asimismo, anunció la mejora del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ahora denominado Sí Sí, Sí Estudio y Sí Trabajo, ofreciendo la oportunidad de estudiar programación, inglés y competencias laborales. En cuanto al sistema de salud, planteó el nuevo Seguro Popular y la implementación de un mecanismo para que los usuarios del ISSSTE y el IMSS puedan recibir sus medicamentos en la farmacia más cercana en caso de no ser suministrados por las instituciones. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, resaltó su compromiso de llevar paz y seguridad a Jalisco. Enfatizó la importancia de la Cuarta Transformación para fortalecer la coordinación entre los gobiernos federal y estatal, lo que permitirá reducir la violencia en la entidad. Anunció una estrategia de coordinación directa con el gobierno local, destacando que esta será fundamental para avanzar en materia de seguridad y construcción de la paz. En cuanto al proceso electoral, anticipó una elección participativa y democrática a nivel nacional, aunque exigió justicia tras el reciente asesinato de la candidata de Morena en Celaya. Finalmente, expresó su preparación para el primer debate presidencial y su confianza en salir victoriosa, argumentando que el movimiento que encabeza es el único con un proyecto claro. Hasta aquí la arena electoral de este miércoles, Fernando. Que tengas excelente noche.
El orden de aparición de las personas candidatas es con base en estricto orden alfabético por su primer apellido.
Muchísimas gracias, Areli. Excelente noche. En este sentido, le cuento que el candidato a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta, ha presentado su plan estratégico 2024-2030 ante líderes empresariales del sector de la vivienda, en un contexto donde la necesidad de un hogar digno surge como una prioridad social. Durante el encuentro con el empresariado, Armenta resaltó el compromiso ineludible de escuchar y atender las demandas ciudadanas, haciendo hincapié en el papel protagónico que desempeña la industria de la construcción en el fortalecimiento de la economía regional. Enmarcado en el humanismo mexicano, el candidato subrayó la necesidad imperante de abordar temáticas cruciales como la seguridad, la gestión de recursos naturales y la lucha contra la desigualdad social para garantizar el acceso equitativo a una vivienda digna. Todo esfuerzo, tanto en el ámbito público como en el privado, debe ser permeado por el entendimiento y la consideración del sentir ciudadano, remarcó Armenta durante su intervención. El evento, que reunió a destacados líderes empresariales, representantes de diversas organizaciones y aspirantes a cargos legislativos, contó también con la presencia de Pepe Chedraui, candidato a la presidencia municipal de Puebla. En este marco, Armenta enfatizó la importancia de la estabilidad y la continuidad gubernamental para fomentar la inversión y propiciar un desarrollo sostenible en el sector. Además, el candidato anunció planes orientados al fortalecimiento institucional, la garantía de la seguridad jurídica y la promoción de la inclusividad mediante el aprovechamiento de tecnologías innovadoras en el ámbito de la vivienda. Estas medidas, según Armenta, no solo aspiran a impulsar el crecimiento económico, sino que también buscan consolidar un entorno propicio para el bienestar y la prosperidad de las y los habitantes de Puebla. Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, presentó una solicitud oficial ante el Instituto Nacional Electoral para garantizar la protección de 40 candidatas y candidatos pertenecientes a la coalición Sigamos Haciendo Historia en el estado de Guanajuato. Esta acción surge en respuesta al asesinato de Gisela Gaitán, quien aspiraba a la presidencia municipal de Celaya. Delgado Carrillo explicó que, aunque la ley establece que la protección de candidaturas locales es responsabilidad de las autoridades estatales, se ha solicitado una excepción al gobierno federal a través del INE, considerando la situación de inseguridad imperante en el estado. Antes del lamentable suceso, la dirigencia de Morena en Guanajuato había solicitado protección solo para algunos abanderados a las presidencias de ciertos municipios. Sin embargo, tras el incidente se extendió la solicitud a un total de 40 candidatas y candidatos en distintas localidades, incluyendo aquellas que son conocidas por estar bajo la influencia del crimen organizado. La solicitud de protección abarca municipios como Villagrán, Cortázar y Juventino Rosas, áreas que han sido objeto de alerta debido a la violencia generada por la disputa territorial entre grupos delictivos. Por otra parte, la candidata del PRI a diputada local por el Distrito 21 de la Ciudad de México en Iztapalapa, Jimena Espinosa, llevó a cabo un recorrido por las calles y avenidas de la colonia Jacarandas, en el oriente de la capital, durante la jornada de este miércoles. En su caminata, tuvo la oportunidad de dialogar con vecinas y vecinos de la zona, quienes compartieron diversas problemáticas que enfrentan a diario en la demarcación. Entre las principales demandas manifestadas se destacan temas como la economía, el empleo, la equidad, la calidad de vida, educación, salud y seguridad pública. Los ciudadanos expresaron la necesidad de mejoras en la infraestructura urbana, acceso a servicios básicos como agua potable y drenaje, así como una mayor seguridad en la zona. Asimismo, existe un marcado interés en la regularización de la tenencia de tierras y en la participación comunitaria para la solución de problemas locales. Con tan solo 23 años, Espinosa Pérez se posiciona como una de las candidatas más jóvenes en esta contienda electoral, aspirando a representar a los casi 2 millones de habitantes de la demarcación en el Congreso de la Ciudad de México. Entre sus propuestas, Jimena resalta planes para mejorar la infraestructura urbana, el suministro de agua, drenaje y alcantarillado, así como fortalecer la seguridad pública y abordar los altos índices de delitos sexuales. Presentó temas extendidos como el apoyo a la juventud, proponiendo mejoras en el acceso al empleo digno y bien remunerado, así como la implementación de becas para estudiantes universitarios. Además, busca legislar para incrementar las penas por maltrato animal y promover becas para la práctica deportiva, así como un mayor apoyo presupuestario para las tradiciones y festividades de la demarcación. Ahora vamos a dar una vuelta por México y el mundo.
Las claves en breve.
Lo último de México y el mundo.
Con María Laura Álvarez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. En Rusia, el Kremlin confirmó que se encuentra en la fase final de planificación para la visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a Moscú. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, indicó que se están ajustando las fechas para que la visita coincida con las agendas tanto de Maduro como del presidente Vladimir Putin. La visita de Maduro a Rusia adquiere relevancia en el contexto de las relaciones bilaterales entre ambos países, especialmente en medio de la coyuntura política y económica global. En Haití, la situación humanitaria se deteriora alarmantemente con un aumento en el número de personas que sufren hambre, según advierten trabajadores humanitarios y médicos. La isla lucha por encontrar soluciones tanto al estancamiento político como a una epidemia de violencia mortal de pandillas. En este contexto, un misionero estadounidense que trabaja en áreas controladas por pandillas en Puerto Príncipe reveló que ha conocido a personas que no han comido en una semana. La situación se agrava por la escasez en zonas urbanas donde la cadena de suministro se ha desmoronado y los alimentos esenciales han desaparecido de los estantes. La dimisión del primer ministro Ariel Henry el mes pasado dejó al país sin un nuevo gobierno formado. En Bruselas, los ministros de Exteriores de la OTAN acordaron fortalecer el papel de la alianza en la coordinación de la asistencia y formación para la seguridad de Ucrania en medio de la posibilidad del retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, anunció esta medida tras la reunión en la capital de Bélgica, destacando la importancia de garantizar un reparto justo de la carga y una asistencia más predecible y a largo plazo. La propuesta incluye la creación de un fondo de 100.000 millones de euros en 5 años para Ucrania, con el objetivo de establecer un marco institucional más sólido. En el mundo, WhatsApp experimentó una nueva caída, afectando tanto a cuentas personales como a empresas. La interrupción del servicio provocó dificultades para enviar y recibir mensajes en la aplicación, así como fallos en servicios asociados como Instagram y Facebook. La incidencia se registró en países como México, Perú, Colombia, Argentina, Estados Unidos y España. La falla comenzó la tarde del miércoles y se prolongó durante al menos 30 minutos, según reportes de usuarios en redes sociales y el portal Down Detector. Aunque la caída fue temporal, esta es la primera vez en 2024 que las plataformas experimentan una falla a nivel mundial. Hasta el momento, Meta no ha emitido un comunicado sobre la causa de la falla y se estima que las tres aplicaciones cuentan con más de 6.500 millones de usuarios en
en todo el mundo. En Morelos, el Congreso del Estado aprobó por mayoría la solicitud de licencia del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo por un periodo de 60 días a partir del 4 de abril. Durante este tiempo, su lugar será ocupado por Samuel Sotelo Salgado, secretario de Gobierno. Esta licencia permitirá a Blanco participar en las elecciones como candidato a diputado federal por el partido Morena. Hasta aquí el resumen de las claves de la información, Fernando. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Laura. Excelente noche. Por otro lado, este miércoles el Congreso del Estado de Guerrero designó al coronel en justicia militar Zipacna Jesús Torres Ojeda como el nuevo titular de la Fiscalía General del Estado por un periodo de 6 años sin opción a prórroga. Esta elección marca un giro significativo ya que Torres fue destituido por Sandra Luz Valdovino Salmerón, la extitular de la institución apenas en febrero pasado. La votación por cédula para decidir la titularidad de la Fiscalía tuvo lugar sin discusiones previas por parte de ningún grupo parlamentario. Torres fue respaldado por 43 votos a favor, mientras que uno fue para el aspirante Antonio Sebastián Ortuño y uno más fue nulo. En este sentido, bueno, ninguno de los votos fue emitido a favor del aspirante Miguel Guisado Jaimes. Tras la votación, una comisión de cortesía formada por miembros de la Junta de Coordinación Política dio la bienvenida a Torres, quien juró su cargo en la misma sesión. Esta designación se produce rápidamente después de que los 3 aspirantes seleccionados por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda comparecieran ante la Junta de Coordinación Política. A pesar de tener un periodo de 10 días para presentar un dictamen al Pleno, la elección se llevó a cabo en un plazo mucho más breve. Además, durante la sesión, las y los diputados guardaron un minuto de silencio en memoria de los acontecimientos recientes en Taxco, relacionados con el secuestro y el feminicidio de la niña Camila, lo que resultó en el linchamiento de una de las presuntas culpables del crimen, a petición de la legisladora priista Flor Añorbe Ocampo. Ahora, bueno, escuche usted. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció la implementación de un horario laboral para restringir su participación en discusiones fuera de sus horas de trabajo. Esto surge luego de polémicas por su asistencia a eventos políticos y sociales. En este sentido, García enfatizó que sus opiniones personales sobre las elecciones no serán emitidas como gobernador, sino como ciudadano. Limitará entrevistas durante su horario laboral y se negó a responder preguntas sobre la adquisición de un vehículo Cybertruck de Tesla. Estas medidas buscarán separar su vida personal de su rol como gobernador, pero han generado críticas y cuestionamientos, desde luego, sobre su transparencia y ética. Por otro lado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por mayoría de 3 votos el desechamiento de la queja presentada por Xochitl Gálvez contra el libro Gracias del presidente Andrés Manuel López Obrador. La decisión se fundamentó en que la publicación está amparada por el derecho a la libertad de expresión, evitando cualquier intento de prohibición que pudiera ser considerado como censura. Las y los magistrados destacaron que la suspensión de la publicación del libro sentaría un precedente peligroso y que la falta de disponibilidad del mismo dificulta una revisión exhaustiva. Ahora vamos a los mercados.
Al cierre de los mercados, con Elizabeth Nicolás.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se colocó hasta en 16.99 pesos a la venta y 16.4 a la compra. La gasolina Magna se vende hasta en 23.27, la Premium en 25.11 y el diésel en 24.96 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se vende hasta en 78.54 dólares por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó en los 57.503.39 puntos, un retroceso del 0.14%. La acción ganadora fue Fresnillo PLC, con una ganancia del 8.29%, mientras que la perdedora fue Médica Sur, con una caída del 4.74%. Hasta aquí la información financiera, Fernando. Que tengan una excelente noche.
Muchas gracias, Elizabeth. Excelente noche. En este contexto, le cuento que en la Cámara de Diputados ha dado un paso significativo en favor de los derechos de los consumidores al aprobar por unanimidad la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esta reforma busca prohibir a los proveedores de bienes y servicios cobrar comisiones a los consumidores por el pago de tarjetas de crédito o débito. El proyecto, que ahora pasa al Senado para su análisis y eventual ratificación, establece multas considerables de hasta 2.243.671 pesos por infracción. La decisión de la Cámara de Diputados se basa en la detección de una práctica preocupante, que algunos establecimientos realizan cobros adicionales del 3 al 5% sobre el valor total de la compra cuando se utiliza una tarjeta de crédito o débito. Esta acción viola los contratos establecidos con las instituciones bancarias, los cuales estipulan que el uso de tarjetas no debe afectar el precio de los bienes y servicios. Dentro del debate legislativo, el diputado René Figueroa del PAN expresó que esta reforma aliviará la carga financiera de millones de personas, especialmente para aquellas que enfrentan situaciones económicas difíciles. Para él, cualquier ahorro derivado de esta medida representa una oportunidad para destinar esos recursos a otras necesidades importantes. Por su parte, la legisladora Maribel Martínez del PT resaltó que la prohibición de cobrar comisiones adicionales por el pago con tarjetas es una forma de poner fin a los abusos de los proveedores contra los consumidores. Ya casi para despedirnos, le cuento que el consumo en los hogares mexicanos sufrió una caída del 0.6% en enero, según el indicador mensual del consumo privado del INEGI, marcando así la primera disminución desde septiembre del año pasado. Este retroceso representa el peor desempeño del indicador desde febrero de 2023. A pesar del crecimiento interanual del 1.9%, el más bajo desde febrero de 2021, estas cifras reflejan una preocupante debilidad económica al inicio de 2024. Factores como la incertidumbre económica, la inflación persistente y la inseguridad laboral podrían estar contribuyendo a esta tendencia. Es esencial que las autoridades implementen políticas para impulsar el crecimiento y fortalecer el poder adquisitivo de la población. La capacidad de abordar estos desafíos será crucial para restaurar la confianza de las y los consumidores y promover una recuperación económica durante el resto del año. Ahora vamos a la agenda pública.
Agenda pública. Las actividades que mañana serán noticia. Con Camila Ayala.
Gracias, Fernando. Muy buenas noches. Para mañana, la agenda del presidente contempla únicamente su conferencia matutina que encabezará desde Palacio Nacional a las 7 de la mañana. Jorge Álvarez Máynez asistirá al arranque de campaña de Jessica Ortega en la carretera Cuernavaca-Tepoztlán a las 5 de la tarde en Morelos. Xochitl Gálvez realizará actividades privadas en la Ciudad de México y Claudia Sheinbaum sostendrá un encuentro con medios de comunicación a las 9 y media de la mañana en la capital de Aguascalientes. Realizará un mitin en Loreto a las 11 y media de la mañana, otro en Fresnillo a las 4 y media de la tarde y uno más en Guadalupe a las 7 de la noche, todo en Zacatecas. Hasta aquí la agenda pública de los principales actores que mañana serán noticia, Fernando. Que tengan excelente noche.
Muchísimas gracias, Camila, excelente noche. Y con esto llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco muchísimo que me permita acompañarle el favor de su confianza y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. La redacción de este guión estuvo a cargo de Elizabeth Nicolás. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda. Que tenga una excelente noche. Pásela bien.
Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue Al Cierre, presentado por fermoctezuma.news.
Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.